Éxodo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Ok, estamos estudiando Éxodo, acuérdense. Moisés subió el monte, ya la primera vez que subió, bajó. ¿Y qué hizo con las tablas que Dios había escrito con los 10 mandamientos? Sí, los quebró. Ya luego subió otra vez y Dios le había escrito los 10 mandamientos con su mano otra vez, pero también le había dado los mandamientos y las leyes para enseñar a los hijos de Israel estas leyes. Ahora, la ley es la que nos muestra nuestro pecado. Ellos pensaron que por la ley iban a ser salvos. Ellos empezaron obediencia a la ley y creyendo que por su obediencia que iban a poder ser salvos. Esto pasa en el día de hoy todavía. Debemos tener cuidado nosotros, yo como pastor, poniendo la ley. Porque no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios. Pero a veces hay pastores, tengo problemas con uno en la prisión, que la gente se cree salvo porque ellos se bautizaron. Una ley, te bautices y estás bien. O vienes a la iglesia a tiempo, estás bien. O pongas tu corbata, o lo que sea. Entonces, el objeto de la ley no era para ser salvo o para mostrarme qué bueno camino con Dios. Porque dice, nadie busca de Dios. Pero más bien para enseñarme mi necesidad de tener Cristo en mi vida, su gracia, su perdón, porque no puedo cumplir. Entonces, ya le dio estos mandamientos en verso 6, o verso 2, 6 días se trabajará, mas el séptimo día le será santo, día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. Y vamos a hablar poquito de esto, porque Jesús enfocó mucho en el sábado. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Entonces aquí quiero hablar y ver la diferencia en esta desobediencia por su propia voluntad y la desobediencia y recibiendo la misericordia, o la desobediencia pero siguiendo una ley más grande. Por ejemplo, ellos aferrados por la ley, en el día de trabajo, ellos empezaron a inventar y poner otras reglas. Si hagas esto, si hagas esto. Porque la ley decía, alguien que haga un trabajo va a morir. Así. Entonces, una vez en el Antiguo Testamento, había un hombre y estaba recogiendo ramitas para hacer una fogata. Ok, voy a hablar de esto. ¿Y qué hicieron con él? ¿Alguien sabe? Ok, lo mataron. Entonces uno piensa, ¡ay, qué duro! Que ya este estaba levantando unos ramitas y lo mataron porque desobedeció el sábado. Entonces los judíos, agarrando esto, ya cualquiera cosita los querían matar. Jesús sanando, pues está quebrantando el sábado haciendo esto. Pero voy a hablar de otra ley. Porque Jesús había dicho, si hubieran sabido lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, no hubieran condenado al inocente. Okay, entonces es una cosa desobediencia por su propia voluntad. En otras palabras, yo sé que yo no debo encender ningún fuego, según un judío, pero ¿a mí qué? Entonces esta idea que no es una cosa tan grande y ahí voy para hacer mi fogata o mi incendio, desobedeciendo voluntariamente, sabiendo que está mal lo que estoy haciendo. Es muy diferente que alguien está haciendo un trabajo. Jesús dijo, fíjate, tu asno se cae en un hoyo, ¿no lo vas a sacar? Pues sí. No, pero ellos van a decir, no, es un trabajo. Pero Jesús dijo, ¿es mejor salvar la vida o perder la vida? Entonces, sí hay la ley, pero hay otra ley. Es como yo no voluntariamente quiero quebrantar esta ley, pero la ley de salvar la vida o la ley como ellos estaban comiendo en el sábado y quitando la paja de los granos es muy diferente de voluntariamente. Yo sé que Dios no quiere esto, pero lo voy a hacer. Yo sé que Dios no quiere de mi vida que fumo mota, pero es que me tranquilizo con la mota. Entonces, esto es muy diferente. Nosotros que vivimos por la gracia es lo mismo. La ley todavía está. Pero si hay un alto y yo, la razón que voy pasando el alto es porque tengo alguien en mi carro que está muriendo, yo no estoy quebrantando esta ley, porque hay otra ley, este de salvar la vida, etc. Ahora, déjame poner esto. Yo he escuchado esto. Yo no soy uno que para juzgar. Uno dice, no es que tú no entiendes, yo no puedo trabajar y ganar suficiente dinero aquí, entonces tengo que brincar el cerco y ir al otro lado. ¿O de veras? Entonces ninguna de esta gente aquí puede hallar su vida aquí en México, todos tenemos que brincar el cerco. No, si esta persona sabe y está poniendo pretexto para hacer lo que él quiere hacer. Está quebrantando la ley voluntariamente. Esta persona debe estar en la cárcel. ¡Oh, qué malo, Pastor Juan! Pues, ahora, bueno, yo creo que entienden. Entonces, Dios puso el sábado, pero el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. Fue para bendecir al hombre, para tener un día de descanso. No para esclavizarlo. Un hombre está muriendo de hambre y ya no puedo calentar una comida para darle comida. No, no fue por eso. Pero los judíos malinterpretaron. Y ellos, bueno, lo hicieron la ley aún más pesado. Entonces Jesús, sabemos que él atacó mucho esta ley de sábado. Verso 5. Tomen de entre ustedes ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Ahora, este generoso de corazón, en estos capítulos, con el favor de Dios, hoy tres capítulos. A ver, vamos a ver muchas veces corazón, generoso de corazón. Dios, sabiduría, sabiduría de corazón. Y vamos a enfocar poquito en esto. En esto, tomen una ofrenda, todo generoso de corazón. La tallará a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón. Ok, paramos. Ok, aquí dice, todo generoso de corazón, ellos van a edificar el tabernáculo, el lugar de reunión. Nosotros, según, pasando mañana, según me va a traer planos. Un día tenemos, ¿cuántos meses tenemos fuera? ¿8 meses? Bueno, por ahí, 8 meses. Un día vamos a construir igual. Y va a ser, déjame explicar lo que está pasando aquí, todo generoso de corazón. Ahora, hay una diferencia entre generoso de corazón y compulso de corazón. Déjame explicar. Porque no queremos que nuestro caminar sea un impulso. Que tenemos un servicio y vamos con alabanzas bien bonitos y vamos a emocionar a la gente, una buena enseñanza, y vamos a gritar unas veces y unos tambores y pegarlos, y tenemos la gente llorando, que ahora vamos a pasar el plato. Porque así se hace en muchos lugares. No, ¿sabes qué? No. Nunca debe ser de impulso. Pero me siento como Dios quiere esto. ¡Qué bien! Ahora, entonces, asegurarte que es de Dios. No, estoy seguro que Dios quiere que yo dé todo mi dinero. Oh, sí. Practica con tu esposa, a ver. Y se pongan a orar y la esposa dice, ¿y qué vamos a comer mañana? A lo mejor Dios va a hablarte así. Me habló así, y yo y mi esposa. Pero los dos nos pusimos en acuerdo, orando, y el Espíritu Santo nos habló. Entonces, no se confunden cuando estás escuchando una historia bonita en el radio. Niños que bien tristes, necesitan dinero, están muriendo de hambre. Y nada más como, oh, y de esto se mueve su corazón. No se confunde de una emoción y Dios hablándote. Su ofrenda, su dinero, es algo que nosotros debemos ponerlo delante de Dios y no de nada más una emoción, porque muchos hacen así y luego están bien agüitados, tristes, porque fueron engañados por una emoción. Porque había en la foto un niño llorando, bien flaquito, y ellos agarraron tierra y pusieron la boca y todo bien sucio. Y, oh, mira, necesitado. Y vas a su casa y tiene su iPad nuevo y su carro del año. Y, la verdad, ¿okay? Cuidado de que es la voz de Dios moviendo su corazón generoso y debemos ser generosos, pero estar seguro que es de Dios, no es un engaño, ¿ok? De aún tu propia emoción. Y está bien con la emoción, pero estar seguro que es de Dios. Y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, verso 10, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Bueno, el sabio es el que hace la obra de Dios. Ahorita llegó a mi mente alguien pensando, se me hace, pastor, tú estás tratando de aún desanimarnos de dar para la obra. Pues si yo te puedo desanimar de no dar, entonces a lo mejor no debes dar. Porque cuando el corazón se mueve uno y Dios está moviendo su corazón, tú lo hagas con alegría, con gozo, sabiendo, esto es lo que Dios quiere de mí. Porque su recompensa viene de Dios. Y ustedes saben aquí, no sabemos quién está dando, quién no está dando. Pero aquí, todo sabio de corazón van a hacer las cosas de Dios. Y como digo, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, etcétera, etcétera. Cualquiera, como digo, que sirva a Dios, que tiene este ánimo, este deseo para servir a Dios con los dones, talentos, capacidades que Dios le ha dado, es sabio. Dios nos ha llamado primero a ser salvos, servirle a Él, adorarle a Él con el corazón, y Dios usa nuestras vidas. Okay. Entonces el arca y sus barras, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus barras y todos sus utensilios y el pan es el cuerpo de Dios que representa de la propiciación y el candelero vemos en Apocalipsis, son las iglesias del alumbrado de sus utensilios, sus lámparas. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Los judíos, ellos iban a ser la luz. Y Cristo, seguro, es la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo. Esta lámpara debe ser encendida siempre. El aceite, el Espíritu Santo, para el alumbrado. El altar del incienso, las oraciones de los santos y sus barras. El aceite, acuérdense, que el tabernáculo es una sombra de lo que está en el cielo. En el cielo hay todo esto. Entonces, y el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus barras y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien, ¿qué? Su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio, ¿qué? Voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Bueno, otra vez, hay predicadores que dicen, sí, quiten sus anillos, quiten sus relos y mira, vamos a pasar el plato. En verso 21, todo varón quien su corazón estimuló. Y luego dice, y quien su espíritu le dio voluntad. Otra vez, nunca debe ser porque alguien te está diciendo, emocionando una historia. Es que es de tu voluntad. Si tú dices, yo la verdad quiero, estoy escuchando un ministerio en la radio o quién sabe qué, y ¿sabes qué? Lo que es muy prudente, en el momento, no entregues el dinero. Fíjate, toma un día y ora a Dios. Después un servicio bien bonito y Dios está moviendo mi corazón y tú crees que Dios, ¿sabes qué? No seas arrepentido. Toma el día y ve a su casa y ora a Dios para ver si fue una emoción o si esto es lo que Dios quiere. Porque como digo, tantos están engañados por sus emociones en el momento y pasan el plato dos, tres veces, mientras que la gente está llori todavía y emocionados para sacar provecho de ellos. Si tu corazón está estimulado, si tienes la voluntad, qué bien, debes tener. Yo, tú y yo, y también dice en 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y ellos empezaron a traer sus ofrendas para construirlo. Hombres y mujeres, como digo, ¿tú crees que Dios está trabajando ahí para hacer algo para Él? Ponte a orar, examínalo bien, comunica con su esposo o esposa y a ver si es de Dios. Y si es de Dios moviendo su corazón, hazlo. ¿Ok? Todo hombre que tiene azul, púrpura, carmesí, lino fino, porque esto es lo que ellos iban a ocupar para el santuario de ellos, el tabernáculo, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo y pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban, ¿así se dice? ¿Hilaban? Bueno, con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces, no excluyendo, sino incluyendo. Yo soy muy creyente que la obra de Dios es toda la iglesia. Mis hijas, muy chiquitas, de su propia voluntad, querían servir a Dios. Mirando el ejemplo de nosotros, y nosotros siempre llevándoles en todo lugar con nosotros desde chiquitos. Entonces, y enseñándoles, porque mis hijas no los dimos dinero, pues somos pobres todavía, pero ellas, por su trabajo de la semana, les dimos $0.50 o 50 centavos americanas, hasta que llegaron a como 14 años. Yo creo 13 años les empezamos a dar $1. Pero tenía que hacer sus tareas, lavar la ropa, lavar los trastes, mantener la casa, y les dimos esto, este dinero, y de este dinero igual les enseñamos desde que empezaron para ellas. Entonces es natural de dar sus diezmos, sus ofrendas a Dios. Y creo de corazón, es una razón que mis hijas nunca les hace falta. Porque normalmente, si ellas reciben de su abuela $50 o algo, dan sus ofrendas y con lo demás lo usen para la obra, o muchas veces para ayudar a alguien o comprar algo para alguien. Y siempre, casi tienen más dinero que yo. Muchas veces vamos del otro lado y digo, Brandy, ¿me prestas $5? A ver, porque aprendieron a hacer la obra, no solamente en la casa, pero obra de Dios, y también ser fieles a dando también todo lo que tienen, sus finanzas también. Y sin duda es una razón mis hijas están bien bendecidos en esta área, porque ellos entendieron, es algo natural, que cuando das primero a Dios, Dios es el que suple su necesidad. Cuando tú estás poniendo Dios primero, con mi vida, mi tiempo, mi dinero, etc. Entonces, no, mis hijas no necesitan un impulso, por decir, porque ellos es natural desde chiquito, cuando vean una necesidad nada más lo hacen. Y ya sé de esto. Entonces, todas las mujeres cuyo corazón, entonces la obra no es solamente para hombres, pero mujeres y también padres deben enseñar a sus niños desde chiquitos de servir a Dios siguiendo, ojalá, tu ejemplo, sirviendo a Dios y también con sus finanzas y con sus bienes, etc. También que tú seas un ejemplo. Más ahora Brandy, ella hace mis declaraciones de mis impuestos del otro lado. Entonces ella sabe, ya no hay un engaño de que estoy sirviendo algo. Ella hace mis declaraciones. Entonces ella mira mis libros, porque todo aquí tengo que pagar por cheque de todo para tener recibo. Pero ella mira mis ingresos y ella mira qué tanto. Entonces, por ejemplo, ella está mirando cuánto su papá está dando a la obra de Dios. Entonces, mis hijas no está escondido, ellos saben. No es algo que he tratado de mostrarles, pero ellos han visto mi ejemplo y siguen el ejemplo. Los príncipes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda otra vez voluntaria a Jehová. Ok, otra cosita, el deseo debe estar. El poder muchas veces no está. Muchos ministerios tratan de sacar de la piedra agua que no tiene. No sé si me explico esto. Pero si tú ganas 100 pesos de semana, tú no puedes dar 1,000 pesos a un ministerio. Porque no lo tienes. Y los engañadores dicen, mete su 100 y Dios te va a dar 1,000. No, este es necio. Entonces, debe tener este voluntario de corazón, como dice, tuvieron corazón voluntario. Entonces, el deseo mío, tuyo, debe ser, Señor, yo quiero. Pero, si no estoy siendo fiel aún con lo poco que tengo, porque muchos dicen, Señor, yo quiero cuando me vas a dar más. No, es que estoy siendo fiel con lo que tengo. Y Señor, mi deseo es, si me das más, voy a seguir dando. Pero estoy siendo fiel con lo poco ya. Porque Dios no te va a dar más si no estás dando ni aun lo que tienes. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Allen? ¿Allen? ¡Oy! ¿Allen? ¿Es tu hermana? ¿No? Ok, bueno. Allen. Tenemos a Allen, el guapito. Entonces, el deseo está. Entonces, Señor, yo quiero, muéstrame qué tanto debo. Ok, según lo que Dios me ha dado a mí. Ok, entonces, qué bien que deseas dar mucho, pero muchas veces este es un deseo de codicia. Nada más diciendo, Dios, dame mucho, Señor, y te voy a dar mucho. No. Bueno, y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces, no solamente le dio la capacidad de ellos de hacer, pero también de enseñar otros a hacer. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en el telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Igual, yo estoy confiado, como había dicho la otra semana, aquí en esta iglesia tenemos los dones, los talentos para hacer todo lo que Dios nos manda hacer. Porque la obra de Dios, y no nos va a mandar a hacer algo sin darnos, uno, los obreros para hacerlo, y dos, los recursos para hacer lo que Él quiere de nosotros. Y si Él nos suple, uno, los obreros, no lo hacemos. Y si no suple los recursos, tampoco. Seguimos orando a Dios para que Él haga la obra por medio de nosotros. En verso en capítulo 36, así pues, Bezaleel y a Eliab y todo hombre sabio, podemos poner mujer también, de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Eliab, y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndola a la ofrenda voluntaria cada mañana. Ok. Primero, ¿de dónde vinieron los recursos para hacer este santuario? Del pueblo de Dios. Dios movió el pueblo de Dios y entre ellos Dios suplió la necesidad para hacer la obra de Dios. Ahora, hay tiempos en la historia, en la palabra de Dios, cuando Dios había movido reyes, diferentes personas, gobernantes, para hacer ciertas obras y los mandó dándoles permisos para tomar materiales, etcétera, etcétera, para hacer la obra de Dios. Pero no es la norma. En ninguna parte de la palabra de Dios vemos donde el pueblo de Dios debe ir y pedir limosnas o ofrendas para hacer la obra de Dios. Si es obra de Dios, viene principalmente del pueblo de Dios. ¿Dónde dice que debemos ir a las calles o que los hijos de Israel tenían que ir a las carreteras esperando los egipcios pasando y diciendo, ofrenda para la obra de Dios? Dándoles una tarjeta, un folleto, ofrenda para la obra de Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza para el pueblo de Dios de estar pidiendo en las calles, en las fábricas, a los incrédulos para hacer la obra de Dios. ¡Qué vergüenza ir a una fábrica y decir, mira, ¿quieres dar a la obra de Dios? Porque Dios es pobre y entre su pueblo no hay dinero. Así uno está diciendo, o el carro pasa ahí en la línea y dices, folleto, mira, misiones, ¿quieres apoyar misiones? No son creyentes. Pidiendo gente que no cree en Dios para ayudar a Dios. Oh, pues tu Dios necesita mucho. Aquí tenga. Mi Dios ya me ha dado mucho. Ustedes no. Es una vergüenza. Ellos seguían el pueblo de Dios cada día trayendo lo que ocupaban. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! ¡Wow! Así debe ser. Así debe ser. Pero fíjate algo que nunca vas a ver en este día. Cuando la primera iglesia, porque empezando esta iglesia, obra de Dios, había unos, mi pastor, y otros dos pastores en el otro lado, que ellos, de su voluntad, ellos me pidieron a mí, yo nunca los pedí, pero ellos ofrecieron y dijeron, Pastor Juan, queremos apoyar tu obra. Pues es obra de Dios, pero entonces había una cantidad de apoyo, unos pastores que me pidieron, por favor, déjanos apoyar. Yo nunca pedí a mi pastor dinero, no, yo vine con mi propio dinero. Entonces, ellos empezaron a mirar lo que Dios estaba haciendo, querían apoyar. Y el primer pastor, cuando yo fui después, y le dije, ya está bien. Y me dijo, ¿qué? Le dije, está bien, ya no queremos más tu dinero. Me dijo, ¿cuándo se hace esto? Yo nunca en mi vida he visto un misionero, un pastor que dice que ya. Y bueno, no sé, pero ya la iglesia está creciendo. Ellos tienen que aprender. Entonces, gracias, pero vamos a caminar por fe y vamos a confiar en Dios aquí en México. Entonces le dije a un pastor, gracias, ya no más. ¿Y sabes lo que me dijo? Nunca se hace. Dijo, ajá, mira, en la palabra de Dios, ya. Cuando estaban trayendo, ellos también, honestos, dijeron, en lugar de, siguen, necesitamos más. Wow, mira todo este dinero. Oh. No, ellos dijeron, ya, es suficiente. Y este pastor me dijo, si un día tú plantes otra iglesia, yo quiero que me avises, te quiero apoyar, porque no se hace esto. Se me hace que eres honesto. Porque todos siempre quieren más. Y aunque es suficiente, quieren más. Entonces, otra iglesia, lo mismo. Fui con ellos. Y ellos me dijeron, ¡ah, qué bien! Porque estaba haciendo bien apretadito y te íbamos a cortar. Dije, ah, pues tengan paz, pero no querían ofender. Y no, pues ya, ok. Y el otro pastor, le dije, hey, ¿sabes qué? También, gracias. Me dijo, no, man, ¿cómo no? Me dijo, no, porque no hayamos un ministerio que podemos apoyar, que es un ministerio, pues, bien. Y queremos apoyarte, aún queremos doblarlo. No. Estaba mandando $100 del mes o algo. Entonces, la cantidad del dinero que tiene Vero, ellos apoyan. Vero, que es, tiempo completo en la casa hogar, entonces todo el dinero de ellos no recibimos, pero sí van a la iglesia, es designado a Vero. Entonces, él es el único que no me dejó cortarlo. Aún empezó a dar doble. Entonces dije, ay. Pero, ¿cuándo alguien va a decir, ya no queremos más? Hermanos, así debemos ser como creyentes, honestos. Este ministerio, si no necesita el apoyo de ellos, ¿para qué debo seguir tomando su dinero? No, usen este dinero para otro ministerio, ahora apoyar otro misionero, para levantar otra obra, para multiplicar la obra. Entonces alguien dice, bueno, si este ministerio necesita dinero, no voy a poner mis ofrendas. Pues este pensamiento está mal. Usted congrega aquí. No es así. Así pues, Bezaleel 36 y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, otra vez. Y luego, ahí estamos. 8. Ay, sí, es cierto, ya había, porque quería decir un punto. 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces, ¿por qué van a tomar más? Para nada más los sacerdotes llenar sus bolsas, pero así muchos hacen. Dicen, bueno, es más dinero, puedo aumentar mi saldo. Esto está mal. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medidas. Y así, si seguimos leyendo todo este capítulo, está dando medidas. Está dando diferentes 36 para él, hizo 4 columnas y todos los utensilios y todo lo necesario para la obra. En verso 38, y sus 5 columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus 5 bases. Ya terminamos 2. Ok. ¿Ah? Qué rápido, ¿no? Ok, 37. En tu casa puedes leer todos los utensilios, todo lo que ellos hicieron. En capítulo 37, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos. ¿Sabes lo que es este madera de acacia, alguien? ¿No? En quería decir Cuba, pero ¿dónde miré? Es como nosotros vemos el palo de fierro. Es como palo de fierro. Es uno que bien bonito, rojo y tiene oscuro y está bonito. Pero en lugares como esto, donde hay en un tiempo del año está húmedo y seco, cambia. Esta madera, como es fierro, como está tan duro, aquí se quiebra, se abre. Entonces, pero este palo está duro y dura para siempre casi ya. Pero palo de fierro, yo creo, se llama aquí. Hizo también Bezaleel, ¿dónde estoy? Oh, ok, la arca, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, verso 2. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro y sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también barras de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las barras por los anillos y los lados del arca para llevar el arca. Y otra vez este capítulo pasa muy rápido, a ver cuántos. Y en verso 28, y vamos a tener la cena. Verso 28, e hizo las barras de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Ok, vamos a tener la cena. Voy a explicar, pero quiero terminar con esto. Miércoles. Creo que principalmente esta es la iglesia. Los domingos todavía están yendo como más o menos 200 adultos, más los niños. Pero la mayoría, y hay otros que sí, pero la mayoría de la iglesia está aquí. Entonces, yo quiero decirles en esto del templo de Dios. Estamos estudiando del templo de Dios y lo pongo delante de ustedes. Sus corazones, Dios los tiene que mover. Que no sea de una emoción, pero vamos a construir un templo. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar orando, debemos estar pidiendo a Dios, Señor, ¿qué parte quieres de mí? Con mi tiempo, mi vida, mis finanzas. La obra viene del pueblo. Pidiendo dinero a nadie. Pasando un plato, no lo vamos a hacer. Ustedes saben que son de esta iglesia. Ustedes oran a Dios. Y si Dios mueve su corazón y te dice algo, finanzas, etcétera, sí, como muchos ya están poniendo cada rato, en domingos hay las cajas de ofrendas, ustedes saben, ningún nombre, que nada más tiene que ser, si es dedicado a un ministerio, Cuba, Hongo, lo que sea, nada más pongas el ministerio. Si es para construcción, entonces construcción. Nunca queremos saber quién. La obra es entre tú y Dios. Es algo privado. Es algo que tú tienes que pedirle a Dios. Señor, ¿quieres algo de mí? Muéstrame, enséñame. Entonces, que sea de tu voluntad, de tu corazón. No de una enseñanza y de emociones. No, no vamos a hacer esto nunca. Vamos a confiar en Dios como hemos. Hombre, los líderes en la iglesia me están como, pastor, ¿qué? No sé si han visto el fútbol rápido que estamos construyendo. Con el favor de Dios, debemos estar usándolo en una semana. Pero le digo a los líderes, hace unas semanas les dije, hermanos, necesitamos más tubos. A ver la ofrenda, a ver si tenemos otros 5,000 pesos para tubos. Me dice, ¿es todo, pastor? Digo, ¿sabes qué? Creo que es ya. Entonces, bueno, sí lo tenemos, ok. Y el otro día, llenamos más tubos. Me dice, ¿cómo cuánto? Digo, como 6,000 pesos. Me dice, ¿qué? Digo, pero creo que ya es todo. Pero el asunto es, ¿sabes qué? Nunca hemos pedido a nadie. Y las ofrendas de esta iglesia lo están haciendo. Y vamos a tener un lugar bien bonito para seguir alcanzando y trabajando con los niños, los jóvenes. Un fútbol rápido, wow. Está saliendo a mí bien bonito. Fútbol rápido con sombra y con luz. Qué bonito. Pero más bonito, qué bonito de que no estamos pidiendo ofrendas del otro lado. Nadie ni sabe. Está saliendo de aquí, de esta iglesia. igual como Dios quiere usar nosotros a construir. Entonces, a ver, vamos a orar y vamos a explicar la cena. Y vamos a tomar la cena del Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por su provisión. Nunca pedimos, no anunciamos en el aspecto rogando. Simplemente lo presentamos y que tú eres el Dios de México. Que tú mueves el corazón de cada uno según tu voluntad. Padre, que la obra aquí sea de ti. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer y cómo vas a hacerlo. Amén. Mira su Biblia en 1 de Corintios 11:23. Y Memo y Ramón, si Ramón de Ramona. ¿Está Ramón de Ramona aquí? ¿Está Ramón de Ramona aquí? Sí. Entonces, si Memo y Ramón pueden preparar para la cena. En 1 de Corintios 11:23. Dice, Pablo está escribiendo aquí, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beben en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué está hablando? Indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe, otra vez, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su propia casa, para que no se reúnen para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ok, en Corintios había, perdón, muchas preguntas, dudas sobre varios aspectos en la iglesia. Y este es uno de ellos. Vamos a pasarlo hoy, paso por paso. Y voy a explicar este de no tomar, recibir indignamente, etcétera, etcétera, los muertos, los enfermos, lo que estaba pasando. Primero, la cena era una, ¿qué? Cena. Es la Pascua. En la Pascua, Jesús, ellos y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, estaban comiendo, ¿qué? Carne asada. Y el pan, ¿ok? Y la uva, bebida, vino. ¿Ok? Entonces, Pablo, había problemas en esta iglesia. Porque ellos estaban, se llama Love Feast. O, convivio de amor, por decir. Y ellos entonces congregaban y llegaban todos con su comida. Y ahí estaban celebrando la cena. Acordando las bendiciones de Dios, acordando del Señor y quebrantando el pan y tomando su vino, etc. Pero ahí en esta cena ellos estaban emborrachándose. Y lo que estaban haciendo también, había gente pobrecitos que no tienen comida, y ellos estaban nada más comiendo sus langostas y sus camarones y sus carnesadas, y los pobrecitos estaban ahí con la baba cayendo. Y no estaban compartiendo, entonces estaban haciendo una burla de la mesa del Señor, o de ser cristiano en lo que deberían haber estado haciendo. Entonces Pablo dio unas órdenes también, dijo, hey, comen en sus casas. Ustedes los ricos, ¿sabes qué? Si van a hacer una burla o vergüenza de ellos, nada más comen en sus casas, ni comen ahí. Vamos a pasarlo y vamos a ver paso tras paso. Yo he recibido, Señor, Pablo había recibido, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, Él tomó el pan, dio gracias y lo partió. Ok, otra vez, lo que hacemos en la iglesia ha sido modificado. Así no era la cena. Nosotros, la iglesia lo modificó para nada más dar un vasito de jugo y también pan para compartir esto. La idea es lo mismo, que estamos acordando que este pan representa el cuerpo de Él que fue quebrado por mí. Que el vino también representa su sangre que fue derramado por mí. Que yo como cristiano estoy viviendo, y vamos a ver esto, aparte de mi pecado, esperando su venida. Porque Él murió por mí, dio su cuerpo por mí, dio su sangre por mí. Entonces dice, partió y dijo, comen, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa para acordarnos es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beben, otra vez en memoria de mí. Acordando que ahora somos salvos por el nuevo pacto en su sangre, la bebida. No por la ley. No por el bautismo, no porque estoy obedeciendo unos ritos, porque estoy dando mis ofrendas, ¿verdad? X así. Esto no tiene nada que ver con su salvación. Su salvación es por fe. Y de ahí Dios empieza a mover en su vida, a hacer cambios y dirigir su vida. Pero ahora la salvación en el nuevo pacto, creo en lo que Él hizo en la cruz por mí y soy salvo. No depende en mí, depende en Él, lo que Él ya hizo. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben cada vez esta copa, la muerte del Señor, anuncian hasta que Él venga, ¿ok? Hay iglesias donde cada servicio comparten esto. No dice cada cuándo tenemos que hacerlo, pero nada más dice cada vez que lo hagan. En memoria de mí. Es bueno hacerlo en tu casa, con sus hijos. Léalo de vez en cuando. Acuérdales, mira lo que explícales, lo que Jesús, sus niños, hizo en la cruz. Y como familia, hazlo en tu casa. Hombre, compártalo en tu casa, con tu esposa, con tus niños. ¡Qué bonito! Orando, acordando lo que Dios hizo por nosotros. No nada más en la iglesia. ¿Ok? Entonces nosotros, la cultura, nada más hemos adaptado una vez del mes en miércoles porque es más de la iglesia, no domingos porque hay muchos incrédulos. No queremos avergonzar a alguien, queremos compartir los que son la familia. Ahora, hablando de esto, ¿cualquiera puede tomar esto? No. ¿Quiénes son los que pueden? No son como los testigos de Jehová, 124,000 y nadie sabe quiénes son. Estos son judíos, esto no habla de ellos. Todo creyente que es salvo, que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, puede participar. Si no eres salvo y me estás escuchando, no debes tomar. O Después que explico esto, voy a dar una invitación a aceptar al Señor. Y si ahorita tú aceptas al Señor, tu primera comunión. Y no es una prueba, no tienes que pagar dinero. No, el Señor entra en ti, te salva, y porque tienes esta comunión con Él, puedes participar también. Pero si no eres salvo y no quieres aceptar al Señor hoy, no lo tomes cuando lo pasa. De manera, 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Una persona dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay dos cosas. Uno es el creyente que está viviendo en el pecado, pisoteando la sangre del Señor. Entrega su vida, arrepiéntete de su pecado. Y toma. Pero si vas a seguir su pecado, ¿para qué vas a participar en esto? Y el otro es el que sabe que no es salvo y lo toma como si fuera salvo. Tampoco. Porque estás recibiendo condenación sobre condenación, sabiendo en tu corazón que no eres salvo, pero dando la apariencia a los demás como si soy salvo. No lo hagas. No debes. Entonces, otra vez, si eres creyente y andas mal con Dios, arrepiéntete y recibe. Decide hacer los cambios necesarios en su vida. Si no eres creyente, cuando doy la invitación, acepta al Señor. Si no, otra vez, no lo tomen. Por lo cual, los cristianos estaban siguiendo sus pecados, pisoteando y participando. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos se mueren. Cristianos participando en la cena como si fueran cristianos caminando bien con Dios. Y dice que Dios ha mandado a ellos enfermedades y también hasta matado a algunos. ¡Qué feo! Que soy creyente y sé que estoy viviendo el pecado y Dios me manda cáncer, una enfermedad o cosas en mi vida que y me tiene que matar porque yo estoy pisoteando la sangre y blasfemando su nombre y diciendo que soy creyente. Entonces entre ellos había enfermos y hasta el Señor matando a algunos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, debemos examinar nuestras vidas, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Como el pastor un día en la prisión dijo a todos los presos, fue en Tijuana. Y había como 200, 300 presos. Y dijo, Dios no castiga, amén, y todos, amén. Y yo quería pegarle un, ay, no, si el Señor castiga. Castiga, ahorca y mata. El cristiano que anda mal. ¿Cuál padre no va a castigar a su hijo? Dice el Señor castiga como el Padre. Nos ama y por eso nos castiga cuando andamos mal. Somos sus hijos. Y la palabra, aún aquí, dice, somos castigos por el Señor. Si el Hijo de Dios que anda mal, Dios le castiga, le disciplina y le mata. Y alguien que dice que no, no es cierto, no ha leído su Biblia. No tenemos que tener temor de este castigo porque estamos caminando bien con Él. Pero dice que el que tiene temor es porque espera castigo. Si andas mal con Dios, espera castigo. Va a venir en su tiempo. Y si no te castiga ahora, va a llegar su día. Si andas mal en el Señor. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Y esto es bueno para convivios, cuando tenemos convivios también, ¿no? Hermanos, pasen los invitados primero. Y, no, hombre, si tenemos carne asada, los cristianos son los primeros y agarran sus 3, 4, 5 tacos. A ver, ya tengo mío. Nosotros no debemos vivir así. Debemos ser los que esperamos. Somos creyentes y dejamos otros primeros. Si alguno tuviera hambre, y si vas a una carne asada en la iglesia y tienes hambre, come en tu casa primero. Así siempre digo a mis siervos. Así yo tengo que hacer yo, porque mi cuerpo no aguanta. Entonces yo siempre, antes de un convivio, yo como en mi casa primero, para no estar ahí sirviendo y cayendo la baba, queriendo comer lo que estoy sirviendo. Quito mi hambre y luego, cuando ya estoy terminado, si todavía tengo hambre, agarro algo. Coma en su casa para que no se reúnen para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.